Toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Pues seguimos hablando hoy en este espacio que llega a través del IMIDA, desarrollando diferentes proyectos de I+D+I para mejorar la eficiencia y sostenibilidad agrícola en la región de Murcia, con esos fondos FEDER. Y hoy, por ejemplo, vamos a hablar de otro proyecto, la mejora genética de frutales, por ejemplo, como el melocotonero, el cerezo, el ciruelo o la pitaya. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestro invitado, que es José Enrique Costa Terrer, y que le tenemos al teléfono. Él, además, también, bueno, es investigador del IMIDA, pero coordina también todo tipo de programas de mejora genética que se realizan en este IMIDA. Lo primero, saludarle. Buenos días y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, hablábamos de esa mejora genética y la primera pregunta sería un poquito que nos cuente de una forma breve qué proyecto es este exactamente.
Bueno, pues nada, nosotros lo que estamos desarrollando es un proyecto que está financiado con fondos FEDER de la Unión Europea para el desarrollo, para la obtención de nuevas variedades de todas las tipologías de melocotón, que incluiría los melocotones amarillos, que son el producto de los melocotones que más nos gustan en España, melocotones rojos, paraguayos, que son las formas planas, nectarinas, que son las formas sin pelo. También trabajamos en platerina, con una nueva tipología, que son los paraguayos con piel de nectarina. Y también ese proyecto abarca temas de ciruela, de cereza, que también vemos que es un producto estrella cuando llega el momento de la campaña de la fruta, por el interés y por lo buenas que están y lo atractivas que son para el consumidor. Y por último, también estamos trabajando en un producto que pensamos que es muy muy una buena alternativa para zonas cálidas, que puede ser la pitaya. Vemos que es un producto que cada vez tiene más interés y que puede ser interesante conseguir variedades que se adapten a nuestras condiciones de cultivo.
¿Cuáles son los objetivos de este proyecto y, sobre todo, qué soluciones puede aportar a este sector?
Bueno, los objetivos, el primero es muy claro, es la adaptación a nuestras condiciones climáticas. Con las condiciones cambiantes que tenemos del cambio climático, es verdad que variedades que hace años se conseguían cultivar en nuestra región, últimamente ya no es imposible cultivarlas por la falta de acumulación del frío suficiente para que fructifiquen bien, florezcan bien y tengan un buen comportamiento agronómico. Al tener los programas de mejora genética situados en nuestras condiciones de cultivo, hace que todos los materiales vegetales que nosotros vamos seleccionando comprobamos si se adaptan bien a nuestras condiciones o no se adaptan. Luego hay otros parámetros también muy importantes, la calidad. Nosotros pensamos mucho en el productor, entonces todas las muestras que se sacan de aquí de las variedades de melocotón, de ciruela, de cereza, de lo que sea, pasan paneles de cata y probamos con los consumidores y todo para asegurarnos que el consumidor, cuando vaya a comprar un producto en la frutería, sea un producto que le guste. Ajá. También se trabajan en resistencia.
Ya.
La resistencia a enfermedades también es muy importante, ya que en la Unión Europea cada vez son menos las posibilidades de utilizar fitosanitaria y entonces tenemos que buscar resistencia genética. Ajá. Eso sería un poco así los grandes objetivos que tenemos dentro
del proyecto, ¿no? Y en cuanto a los beneficios que puede tener,
pues sobre todo el que los agricultores dispongan de variedades con esas buenas características que decíamos, variedades de adaptación a la región, a las condiciones de cultivo, que sabemos que se van a comportar bien, que las van a poder cultivar, y eso realmente pues redunda en un montón de aspectos. Por un lado, los aspectos económicos, es decir, la agricultura existe y es una realidad gracias a que existe un rendimiento económico que mantenga ese negocio. Uh-huh. Por otro lado, aspectos sociales. En determinadas zonas, el fijar población, la única posibilidad de hacerlo es gracias a la agricultura. Es que existe agricultura en lo que fija población en determinados territorios. Y luego, pues también aspectos medioambientales, que son variedades que supuesta que al estar mejor adaptadas, pues eso redunda en que todos los otros anteriores aspectos que hemos visto se van a mejorar.
Uh-huh. Me ha comentado también que, bueno, hemos dicho que coordina también todo tipo de programas de mejora genética que se realizan precisamente en el IMIDA, ¿no?
Sí, exactamente, en el IMIDA, y de hecho está considerado como un proyecto estratégico para la región de Murcia. Pensamos que la mejora genética al final es el corazón de toda la base agrícola. decir, si no existen buenas variedades, es imposible llevar a cabo las producciones de productos agrícolas. Uh-huh. Entonces, el IMIDA pues, está desarrollando programas desde uva de vinificación, uva de mesa, cítricos, hortícolas, pues distintos cultivos que pensamos que son los más interesantes y son sobre los cuales se está trabajando para conseguir dar respuesta al sector agro de que tenga esas variedades para poder ser una agricultura competitiva.
Muy bien, pues yo creo que lo ha dejado muy clarito este proyecto de esa mejora genética de frutales, como que, por cierto, la pitaya yo creo que no la conozco.
Sí, no, se llama también la fruta del dragón.
Ajá.
Es una fruta que es la más bonita que hay.
Sí.
Ya se ve en los supermercados, ya se ve y eso, y hay alguna producción aquí en la región de Murcia y en España. Y lo interesante también de esos productos es que muchas veces al estar cultivados aquí, se recolectan maduros aquí, y hace que sea un producto súper interesante. Muchas veces cuando se compran productos exóticos, maduran a lo largo de un transporte de viaje en barco durante varias semanas y hace que la calidad no sea la misma que los productos que se están cultivando aquí.
Claro.
Realmente el factor diferencial que tiene que tener la agricultura y esos productos. Realmente un producto que pensamos que puede tener gran éxito.
Pues pondremos atención a ver si vemos esa pitaya, la probamos, dice que está rica y sobre todo pues que también es un producto que se cría aquí bajo el suelo de la región de Murcia y eso siempre es una apuesta segura. Pues muchísimas gracias, José Enrique Costerrer, como investigador del IMIDA, por estar aquí hoy en este espacio, ¿vale?
De acuerdo.
Adiós, gracias, buenos días, adiós.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
12:27 del mediodía. Esta mañana estaba aquí en los estudios para intervenir con Herrera en COPE nuestro presidente Fernando López Miras y lógicamente han sido muchas los temas que se han puesto sobre la mesa y Javier Raíz nos cuenta pues algunas cositas más destacadas, Javier.
Pues sí, Carmen, la noticia del día, una de las noticias más importantes del día, sin duda ha estado aquí en COPE, en Herrera, en COPE en concreto, con la visita del presidente de la comunidad, Fernando López Miras, que ha hablado de varias cuestiones. Lo que más nos interesa del trasvase de esa sentencia del Tribunal Supremo, la lectura que saca, es que lo que viene es a confirmar pues la tendencia que tiene el gobierno, la política del gobierno de Sánchez en materia de agua. Esto es lo que decía.
Es una sentencia muy compleja, que el único que ha sabido interpretar al minuto de publicarla es el presidente de Castilla-La Mancha, es el único. Ni el gobierno todavía ha podido interpretarla porque salió ayer la sentencia, ni los servicios jurídicos de ningún otro organismo, ¿no? Estamos estudiando de forma muy procelosa esa sentencia porque es algo farragosa. En cualquier caso, es el resultado de la política hídrica, de la política en materia de agua de este gobierno. Este gobierno está tomando decisiones unilaterales muy políticas y alejadas de la ciencia y alejadas de cualquier criterio técnico.
Pero ha hablado de más cosas el presidente de la comunidad aquí en COPE, en Herrera, por ejemplo, del próximo congreso del Partido Popular. Esto es lo que espera Fernando López Miras de ese congreso que va a seguir marcado, según decía, por el liderazgo de Núñez Feijóo.
Pues en este congreso lo que tenemos que hacer es escenificar esa alternativa de gobierno que lidera Alberto Núñez Feijóo, con proyecto, con ideas. Yo sé que se está trabajando en esto y que el presidente Feijóo está, desde luego, volcado en esto. Pues también supongo que habrá algunos cambios en los equipos, pero sobre todo ofrecer, escenificar esa alternativa al gobierno de Sánchez. Y había que hacerlo ya.
Y sobre la conferencia de presidentes que se ha convocado, la ha convocado Sánchez para el 6 de junio, lo tiene muy claro López Miras, hay un interés oculto del presidente Sánchez por tapar, digámoslo así, el Congreso del Partido Popular. Así lo explicaba.
Entiendo que hay un interés, bueno, pues un interés oculto, ¿no? A nadie se le escapa que el interés, sin duda, pues es marcar, bueno, pues su propio un calendario, una agenda política que a él le interese y de alguna manera pues también intentar opacar pues esos días antes del Congreso del Partido Popular. Yo estoy convencido de ello porque las conferencias que hemos tenido hasta ahora no han aportado absolutamente nada, han sido una serie de monólogos.
Pues esto es lo más destacado, lo que ha dicho López Miras en la sintonía de COPE, en Herrera. Esta mañana ampliaremos esa entrevista, todos los detalles de esa entrevista en los servicios informativos a partir de las 2:20, Carmen.
Por supuesto que sí, todo esto y mucho más, como nos dice Javier, dentro de un ratito. Vamos a llegar a las 2:30, seguimos aquí en Herrera en COPE. Quiero contarles o hacerles partícipes de buenas noticias, que también estamos necesitados de las mismas, ¿no? Recuerdan que esta semana se celebraba el Día del Donante de Médula Espinal. Bien, pues esa campaña que puso en marcha el gobierno de la región, Match Región de Murcia 2025, dirigida a fomentar la donación de médula ósea entre los jóvenes y que coincidía este martes con esa primera celebración, ha logrado, y esto es importante, captar 900 nuevos donantes, según las cifras ofrecidas desde la Consejería de Salud. Les habla Carmen Hernández. La región de Murcia lidera la donación de médula ósea en España, siendo la quinta comunidad autónoma en donantes de médula, con más de 26.000 murcianos inscritos en el registro, según han explicado desde el Centro Regional de Transplantes. Sin duda alguna, una muy, muy buena noticia. Y otra buena noticia es que mañana vamos a estar haciendo nuestro programa desde Alcantarilla. Las fiestas de mayo están ahí en ebullición. Mañana por la noche, por ejemplo, es la elección de la reina. Pero bueno, algunos actos y actividades ya comenzaron hace algunos días. Pero bueno, de alguna forma oficialmente comienzan mañana hasta el próximo 25 de mayo. Y la cadena COPE, COPE Murcia, COPE Región de Murcia, estará mañana ahí desde las 12 del mediodía, 12 y 20, hasta las 2 de la tarde con protagonistas. Tendremos, entre otros, a Paquiterol, que es la recientemente elegida alcaldesa del Ayuntamiento y del pueblo de Alcantarilla. Tendremos también a su concejal de festejos. Tendremos al presidente de la Federación de Peñas, que también este año pone toda la carne en el asador, porque para él esto también es una novedad. Tendremos al brujo, también tendremos a la madrina brujera. Tendremos también al representante de la Hermandad de la Virgen de la Salud, que son todos los que ponen en marcha las actividades que tienen que ver con la patrona, porque las fiestas son en honor a la Virgen de la Salud. Y no sé si se me olvida alguno, pero bueno, más o menos. También queremos contar con el presidente de la Asociación de Comerciantes de Alcantarilla, porque además ponen en marcha un concurso de escaparates del que les vamos a dar todos los detalles mañana. Bueno, pues todo eso en directo. El programa se va a hacer desde el Jardín de la Constitución y, bueno, pues esperemos que todo vaya bien y, sobre todo, esperamos que nos acompañen, como lo hacen cada día, mañana especialmente desde Alcantarilla. Y ahora vamos con otras historias, porque, por ejemplo, esta mañana, hace muy poquito, se ha presentado una nueva edición ya de Pianos en la Calle. Sí, sí, tal y como suena, Pianos en la Calle. ¿Quién ha estado allí? Pues nuestro pianista particular, Pedro González, que nos lo cuenta todo.
Bueno, Carmen, estamos en la Plaza Cardenal Belluga. Acabamos de oír una interpretación magistral de un niño, porque realmente era un niño, tocando el piano a colación de la presentación de Pianos en la Calle. Una edición muy especial en donde va a haber varios lugares para degustar este maravilloso instrumento. Y tenemos con nosotros al actual concejal de turismo, a Jesús Pacheco, que fue en su momento el promotor, se lo han reconocido hoy, de esta iniciativa. Señor Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues tremendamente contento y orgulloso de ver cómo van creciendo los hijos y que esta iniciativa pues tiene esa continuidad, y además muy agradecido de la mano de mi compañero Diego, y en esta ocasión además de una manera excepcional, y esperemos que venga también para quedarse, sale del casco urbano y se va a nuestras pedanías, a una pedanía como es Beniaján, a otra pedanía como es Guadalupe, que además tiene una arraigo musical muy importante con sus bandas y con todas las academias que tienen en torno a ella.
Por cierto, hemos escuchado un dato que quiero que mi compañera Carmen lo sepa, los oyentes. Va a haber también un piano en la Plaza Santo Domingo que utilizó Elton John para hacer conciertos, casi nada.
Sí, en la gira norteamericana de Elton John, que utilizó un piano de gran cola, de color blanco, va a ser el que se va a colocar allí, donde vamos a poder disfrutar, además de la ubicación de aquí de Belluga y la ubicación de la Avenida de la Libertad. Y como digo, bueno, pues en Beniaján y en la puerta del Centro Cultural de Beniaján y en Guadalupe, donde está el jardín, vamos a tener también esos pianos y ser capaces de trasladar a toda Murcia ese sonido, ese ambiente que somos capaces de generar en torno a estos instrumentos.
La Plaza Alfonso X va a ser, por decirlo de alguna manera, el colofón ese día 24, con la interpretación al piano de 12 pianistas jóvenes preparadísimos y que invitamos a todo el mundo a que vaya allí.
Sin duda, además son prácticamente maestros internacionales, están participando en el concurso internacional de piano que se hace coincidir en estas fechas, son gente que viene de todo el mundo y vamos a tener 12 pianistas de talla internacional, mundial, donde pues va a ser uno prácticamente por cada uno de los siglos, de estos 12 siglos de nuestra historia, porque como bien sabéis no queremos dar puntadas sin hilo, y este año en el 1200 aniversario, esta edición especial 1200, hay que agradecer a Clamo Music, que son los que de alguna forma organizan y promueven el concierto este de maestros internacionales, pues nos van a traer a esos 12 grandes pues concertistas. Vamos a disfrutar de un concierto de primer nivel a partir de las 8 en Alfonso X.
Y termino, colabora el conservatorio desde el principio y me consta, por lo que hemos escuchado, que está preparando muy bien a la gente joven en relación al tema del piano. Aquí hay buenos pianistas en Murcia.
Sin duda, vamos, y además en este concurso internacional en alguna ocasión han sido ganadores y premiados. En la región de Murcia tenemos grandísimos pianistas y además muy jóvenes también, como hemos podido esta misma mañana ver en este niño, porque ni siquiera es un adolescente, es un niño, y esto es lo que tienen pianos en la calle. Como veremos también durante el fin de semana, veremos desde estos grandes maestros, jovencísimos grandes maestros, hasta incluso niños que están aprendiendo a empezar a tocar el piano. Es la gracia de precisamente este día, del día de los pianos en la calle, donde desde el que simplemente le gusta, al que es un poquito más aficionado, al que ya se convierte en un gran maestro, tocar en escenarios únicos y con pianos, como bien decías tú al inicio, también únicos.
Y esta ya es una curiosidad, ¿el señor Pacheco toca el piano, ha intentado tocar el piano?
Intentado sí, tocarlo pues depende, por arriba, por abajo, por los lados, en fin, somos capaces de tocarlo, pues tenemos manos. Ahora ya, de ser capaces de interpretar alguna pieza, no querráis oírme, porque no es esa precisamente un don que me haya dado el señor.
Pues ya somos dos, señor Pacheco, yo también lo toco con las manos, pero no interpreto. Muchísimas gracias.
Pues nada, a vosotros por haceros eco y ojalá que veamos a mucha gente el próximo sábado, día 24.
Ahí estaremos, Carmen, sábado 24 de mayo, 8 de la tarde, Alfonso X el Sabio, 12 pianistas jóvenes con un prestigio internacional, algunos de ellos, porque vienen de fuera de España, van a deleitar a toda la gente que se acerca. Actividades que van a comenzar el día 23, el viernes 23, y van a terminar el domingo 25, porque también va a haber recitales en el propio Conservatorio de Música durante esos días. La verdad es que escuchar el piano aquí, en la Plaza Belluga, interpretado por un niño que tiene unas dotes de maestro impresionantes, pues es una maravilla.
Ajá. Bueno, en cualquier caso, si se encuentran un piano, yo, por ejemplo, no lo tocaría, soy incapaz, no sé tocar el piano, pero me parece uno de los instrumentos más bonitos y, por supuesto, más difíciles que hay a la hora de, pues eso, de interpretar. Dicho todo esto, gracias, Pedro. 12:37, vamos con más cosas.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Pues les cuento que hoy, por ejemplo, ya saben que en Madrid están de fiesta, es San Isidro, labrador, pero también es, por si no lo saben, patrón de nutrición humana y dietética y ciencia y tecnología de los alimentos. Sí, sí, vamos a hablar de todo ello. Además, el sábado, por ejemplo, es San Pascual Bailón, que es también el patrón de la gastronomía, bueno, del ano de gastronomía. Y vamos a hacerlo todo con el decano de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la UCAN, con José María Cayuela. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Además, si no me equivoco, José María, estuvimos hablando hace unos días, ¿no?, después del apagón.
Sí, sí, efectivamente, estuvimos hablando de cómo reutilizar los alimentos que se nos quedaban en la nevera.
Pues a mí me vino muy bien, ¿eh? Cuando llegué a casa, eché así un vistazo y estaba casi todo estaba bien, casi todo.
Muy bien.
Hoy vamos a enfocar esta entrevista precisamente aprovechando que es San Isidro Labrador, hablando, pues, entre otras cosas, de lo importante de la nutrición humana, de la dietética y la ciencia y tecnología de los alimentos, algo que, por cierto, me da que cada vez va teniendo más interés.
Sí, por supuesto. Además, las últimas incidencias que estamos teniendo, yo creo que están sacando a la palestra la importancia del abastecimiento de alimentos, ¿no? Uh-huh. Estamos en un mundo muy complicado a nivel macro, ¿no?, a nivel geopolítico, y lógicamente la soberanía alimentaria es algo básico para cualquier país, ¿no? El tener asegurado el abastecimiento de alimentos en cantidad y de calidad. Entonces, todas estas materias, todos estos grados que están relacionados con la producción, con el control, con la seguridad alimentaria, con la salud, de esos patrones dietéticos, incluso con la vertiente gastronómica, ¿no? De poner en valor nuestro producto a partir de la gastronomía, pues que han pasado a primer plano. Y así lo estamos notando también en la demanda de alumnos, porque realmente hay salidas profesionales muy interesantes que van creciendo día a día.
Sí, porque además todo el tema de la nutrición, las dietas, el alimentarnos bien de alguna manera, José María, cada vez tiene más peso, pero claro, a veces surgen preguntas como, bueno, toda la vida se ha comido casi de todo, ¿no? Pero ahora no se puede comer casi de muchas cosas, para que nos entendamos, ¿no? ¿Qué pasa ahora con el tema de la alimentación, con el tema de la nutrición, con la buena alimentación, con llevar una dieta, el ayuno, que si no sé qué? ¿Qué está pasando ahora en estos últimos...?
Bien, pues ahí hay que separar. Yo el primer consejo que daría es que ante esta avalancha de información en consejos nutricionales, lo primero que buscaría es un profesional, un profesional de la salud, que es el nutricionista, dietista nutricionista, que es el único que se forma específicamente para dar consejo sobre alimentación. Entonces, eso es algo que al ciudadano se nos tiene que meter en la cabeza. Tenemos en las últimas semanas, ha avanzado mucho, comunidades autónomas de nuestro país que ya han incorporado al dietista nutricionista a los centros de salud. Galicia, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco. Nosotros seguimos un poco a la cola, estamos trabajando con nuestra consejería para ayudar y para apoyar desde los centros de formación de universitarios para que el ciudadano de Murcia también tenga ese apoyo, ¿no? Y eso es fundamental, separar las modas, los bulos y de lo que es el conocimiento científico. Eso sería el primer paso. Después hay una evidencia clara, y es que la ciencia va avanzando, cada vez sabemos más cosas, entonces pues aparecen esos nuevos conocimientos que van corrigiendo o van desterrando pues patrones o hábitos que teníamos antiguamente. Bueno, los ciudadanos cada vez queremos más cosas, aparte de salud, queremos vernos bien físicamente, entonces, bueno, pues eso al final se traduce en que el dietista nutricionista pues ha dado un paso importante en nuestro día a día.
Ya, pero al margen de querernos ver bien, que eso nos pasa a todos, obviamente, ¿no? Otra cosa es la alimentación y el que de alguna forma estemos viendo, pues esto no es sano, el pan o otro, el azúcar, ni probarlo, tal. Todo tiene, me imagino que en su justa medida, pues todo es bueno o no, pero...
Correcto, eso es así. Es decir, al final los alimentos no les podemos poner... el tema de las etiquetas, los semáforos y todas estas cosas, pues tiene muchos detractores, porque al final lo que haces es encasillar un alimento como bueno o malo, y el alimento va a ser bueno o malo en función de la compañía que tenga, la compañía de otros alimentos y la compañía de nuestros hábitos de salud, de la práctica del deporte, de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, al final, no es todo tan simple como dejar de comer una cosa o comer otra. Eso, a los problemas grandes, soluciones fáciles, yo no confío. Entonces, los problemas complejos, como es el tema de la salud, no se puede enfocar desde una dieta concreta. Hay que estudiar al paciente, al consumidor, y ver cómo lo hace, ver qué hábitos tiene y ver las necesidades reales que tiene. Entonces, por eso, el enfocarlo a un profesional sanitario como el dietista nutricionista para mí es
tan importante. Hemos hablado al principio también de esa ciencia y tecnología de los alimentos. Exactamente, José María, ¿de qué hablamos cuando tocamos esta rama?
Pues mira, un tecnólogo de alimentos es un profesional del ámbito de las ciencias que conoce el alimento, conoce sus sistemas de producción, conoce sus características. Sabe cómo tratarlo, sabe cómo elaborar los alimentos a nivel industrial y conseguir de ellos la máxima seguridad y la máxima calidad nutricional, sensorial y demás. Por tanto, para nosotros, a día de hoy, es en nuestra sociedad es un profesional esencial. Es decir, cada vez vamos al consumo de alimentos preparados, y detrás de esos alimentos preparados hay mucha investigación, hay mucho desarrollo de alimentos. Y ahí está el tecnólogo, que conoce lo que sale del campo, de la ganadería, de la agricultura, cómo se transforma en la industria y qué es lo que necesita el consumidor a nivel, insisto, de nutricional, de salud, de composición, pero también de nuestras apetencias. Muchas veces comemos y los alimentos se convierten en nuestro juguete, ¿no? Y y es lo que nos divierte, nos sentamos a comer para disfrutar de nuevos sabores, nuevas presentaciones. Bueno, pues detrás de eso está el tecnólogo de alimentos, una profesión en total auge, muy muy demandada a día de hoy y con mucho futuro.
Ahí voy.
Porque el futuro va ahí.
Claro, ahí voy. Cada vez hay más demanda, ¿no?, de nutricionistas, de expertos, ¿no?, en alimentación. Y sí, de ahí que en la UCAN este grado o esta opción, me imagino que es la elegida por muchos y muchas chicas.
Sí, además en nuestro área, en Murcia, pues somos referencia a nivel internacional en producción de alimentos y alimentos de calidad. Entonces, detrás de esa diferenciación en calidad, está el desarrollo tecnológico, está la ciencia y están estos profesionales que llevan muchos años trabajando y que necesitan pues de esa renovación continua, y es lo que aportamos nosotros en el grado, un grado que, uh-huh, que es el único en España que es de carácter semipresencial, con lo cual nuestras aulas se llenan de profesionales ya que están en activo, que no pudieron estudiar en su momento, pero que para su desarrollo profesional pues ven conveniente obtener un grado universitario. Entonces nosotros les facilitamos que puedan convivir esa vida profesional familiar con la vida de estudiante de nuevo, y eso enriquece mucho a nuestros alumnos, enriquece mucho a nuestro profesorado, y la verdad que es un rango distintivo del que estamos muy orgullosos.
Y enriquece sobre todo a los que al final, cuando estos chicos y chicas terminen este grado y ejerzan, pues les van a ayudar a muchas personas, porque insisto, esta moda que tiene que ver con la alimentación, a veces con la mala alimentación, pues hay, como bien nos ha dicho José María, siempre en manos de expertos para que nos digan, sí, lo que nos conviene, porque además cada persona, eso es como todo, ¿no? Cada persona es un mundo. Lo que me puede ir bien a mí no tiene por qué irte bien a ti.
Sí, sí, totalmente. Y además, trabajamos para crear profesionales que no limiten al final el elemento, no, que no sea visto como un elemento extraño, sino que al final que también favorezca pues ese ocio, ¿no? Entonces estamos formando gastrónomos, es decir, graduados en gastronomía, que unen ya, digamos, el conocimiento técnico con el ocio, cómo explotar esos alimentos. Uh-huh. Se están colocando en índices alimentarios en el desarrollo de alimentos quinta gama, ¿no? Todos estos alimentos que ya llegan preparados para ser calentados y consumidos. Y detrás de eso, pues también están nuestros alumnos que están ocupando puestos que nos hacen estar muy orgullosos, ¿no? Porque los están demandando mucho y están funcionando muy bien.
Pues sí, pues además con mucho orgullo, ya lo creo. Pues muchísimas gracias, José María Cayuela, como decano de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la UCAM, por estar hoy aquí, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Un abrazo.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
¿Ustedes se imaginan este estribillo diciendo hay que ser bombero? Y que me perdonen, que nadie se ofenda, pero no lo digo yo. Resulta que, bueno, la ONG PETA, atención, que son personas por el trato ético de los animales, muy respetables, de verdad que sí, le han hecho una petición formal a este artista, a este hombre puertorriqueño, coincidiendo con el inicio de su gira. Bailemos otra vez, así se llama la gira. Bueno, la propuesta que le han hecho aquí al Chayanne ha sido que cambie el nombre de la canción Torero por, permítanme, la de bombero. Esta identidad considera que glorificar a hombres que atormentan, aman y matan animales por entretenimiento no está en sintonía con los valores modernos. Pero claro, hay que pensar una cosa. ¿Cuántos años tiene esta canción de Chayanne? Si ya la cantó en la gala Murcia, qué hermosa eres, en la catedral, hace más años que Matusalén. En fin, yo ahí lo dejo. Es que no le pega lo de bombero. Dale, Edu.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En 10 minutitos alcanzamos la 1:00 p.m. Si acabas de poner la radio, te has montado en el coche, has llegado a casa, estás en la cocina. Esto es, sí, sí, esto es tu COPE más cercana. Esto es Herrera en COPE. Y hasta la 1, tiempo en que escucharemos el informativo, vamos con otras historias que llegan con Maite Fernández. Desde San Javier.
Y saben que cada semana les llevo conmigo a San Javier a disfrutar de uno de los eventos de, bueno, pues de todas las áreas de la vida, porque hemos disfrutado últimamente mucho del mundo de la cultura, pero la cultura económica también es importante. Tienen un super evento el próximo martes 27 de mayo. Apúntense que les vamos a dar todos los detalles, porque es un tema que va a afectar al 100% de las empresas españolas. Saben que cuando, bueno, pues vamos justitos en matemáticas o en economía, hay que ponerse las pilas y traer a buenos amigos de la radio para que nos lo cuenten todo. José Navarro es el CEO de JNC Informática 360, Pedro Hielo es CEO de 347 Asesores y también está con nosotros Francisco Plazas, que es uno de los ponentes de asesor y subinspector de Hacienda en Excedencia, que van a estar el martes para abrirnos los ojos, para darnos luz en un tema importante que ellos nos van a contar. Buenos días a los tres.
Buenos días, Maite. Muy buenos días.
Oye, siempre es importante tener gente como vosotros que nos vayáis a decir cómo van cambiando las cosas en nuestra economía, en este caso hablamos de empresas, porque eso de no conocer demasiado, eso de estar un poquito pegados, nos hace retrasar nuestro negocio. Así que contadnos qué es lo que tenéis preparado para el martes.
Pues mira, Maite, en principio Pedro y yo teníamos la idea de organizar un evento en relación a, bueno, al nuevo modelo de facturación que se va a imponer en España para el día 1 de enero de 2026, para que tenga una serie de requisitos de que impida de alguna forma, bueno, de alguna forma no, de cualquier forma, manipular cualquier factura, de tal forma que cuando tú hagas una factura ya no puedas nunca rectificarla o modificarla a posteriori, lo cual da una certeza a esa factura, y esta obligación de implementar o de facturar por parte de todos los empresarios profesionales, tanto grandes como pequeños, con algunas pequeñas excepciones precisamente para los muy, muy pequeños y para los muy, muy grandes. El resto, la mayoría, los medianos, es decir, 90%+ de los empresarios van a tener que hacerlo, y entonces un poco exponer al empresariado, en este caso de San Javier o Murciano, esta obligación que mucha gente desconoce. Oiga, tiene usted que implementar ya un programa informático que le permita realizar esto a partir de 1 de enero, porque si no se enfrentará a importantes sanciones. ¿Eh? Además de posible desprestigio que supone el facturar de forma no adecuada, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, un poco exponer esta nueva obligación por parte de los empresarios.
Ya tenemos la fecha de obligación, tenemos esa cita para aprender, porque allí vais a exponer algunas soluciones de este software de gestión, ¿no?
Sí, efectivamente. Como patrocinador, Workers Clubbers va a presentar pues los diferentes productos que tiene, desde un autónomo, una mediana empresa o incluso una gran empresa tiene ya soluciones que ya están preparadas y cumplen con ese requisito legal.
Imagino que la presencia de este importante divulgador no es sencilla, ¿no? Que tendrá una gira bastante interesante. ¿Cómo va a ser esa parte de la cita?
¿Te refieres al tema de inteligencia artificial?
Sí, que esté John Hernández con vosotros, que lleva una agenda tremenda.
Por supuesto, yo lo he conseguido gracias a un amigo común que tenemos, además que yo lo sigo y en mi empresa nos hemos formado muchos con él. Bueno, supongo que sabes que hace unas semanas también estuvo de ponente en la ONU, lo llamaron, sí. O sea, él está muy puesto. En realidad él no va a hablar a lo mejor de aplicaciones de inteligencia artificial, sino en qué va a repercutir en la vida de las personas
en el mundo laboral. Todo eso es muy importante y la gente no, todavía parece que no lo ha tenido en cuenta. De eso se trata.
De ponernos al día. Al final es una cita para ponernos al día las empresas y yo creo que cualquier interesado que le interese un poquito la economía, que como decimos al final es fundamental y en tiempos complicados como este, mejor ponerse las pilas. ¿Algún mensaje para que la gente decida estar el martes 27 con vosotros?
Bueno, pues básicamente es saber con tiempo y tener la oportunidad de encontrar una correcta solución para adaptarse y cumplir con la ley, a la vez que, pues bueno, aprender un poco más de lo que la inteligencia artificial puede suponer para el futuro de su empresa, en este caso, porque todos los asistentes nos estamos asegurando de que sean pymes y personas o empresas interesadas en esto, que es lo que cuenta.
Pues el martes 27 de 4 a 7 en el Teatro de Invierno, luego habrá un pequeño tentempié, un networking, pero lo importante es aprender y ponernos las pilas que llega enero enseguida y tenemos que estar al día en estas nuevas normativas. Gracias a los tres, ha sido un placer. Yo creo que mejor contado no se puede hacer, pero lo recordaremos para que todo el mundo se inscriba. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Llega la primavera y con ella la escapada perfecta. Alquila tu autocaravana en Caravanas Murcia y descubre pueblos con encanto, playas desiertas, tú decides. Nuestras autocaravanas equipadas te llevan donde quieras. También tenemos furgonetas de 9 plazas. Visítanos en caravanasmurcia.com. Tu aventura comienza aquí.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
En el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla, Combustibles Murcianos. Distribución de toda clase de gasóleos a domicilio con servicio Serviexpress. Además, venta directa en nuestras instalaciones. Todos nuestros carburantes son calidad premium. Sin cuentas, cuentos ni descuentos. Como siempre, la mejor calidad al mejor precio. En Combustibles Murcianos, repostar es ahorrar. Combustibles Murcianos, 968-89-46-31.
El sábado 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje, regresa el reto Río Limpio. Limpiaremos por equipos el entorno del río Segura y disfrutaremos de una paella gigante, el espectáculo de Drilo y mucho más. ¿Aceptas el reto? Nos vemos a las 9:30 en la Plaza de la Cruz Roja. Inscríbete en murciaciudadsostenible.es. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
HLA La Vega.
El mejor hospital de España en procesos materno-infantiles, según el Best Spanish Hospital.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, urgencias 24 horas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.
Y además, clases de preparación al parto, asesoramiento a la lactancia, gimnasia para embarazadas.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Llega la primavera y con ella la escapada perfecta. Alquila tu autocaravana en Caravanas Murcia y descubre pueblos con encanto, playas desiertas, tú decides. Nuestras autocaravanas equipadas te llevan donde quieras. También tenemos furgonetas de 9 plazas. Visítanos en caravanasmurcia.com. Tu aventura comienza aquí.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues han visto que tenemos temperaturas muy parecidas a las de ayer, pero tengan precaución y cuidadito porque ese aviso amarillo continúa para hoy jueves también, sobre todo especialmente esta tarde. Así que vamos a ser prevenidos, sobre todo a nivel humano, para no tener que lamentar ningún tipo de daño. Bien, pues esto es lo que vamos a seguir contándote ahora mismo, todo lo que te interesa en esta misma sintonía en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este jueves 15 de mayo, festividad de San Isidro, patrón de Madrid. Pues qué grande Agustín Lara, por cierto. Unos cuantos vecinos vestidos de chulapo he visto yo viniendo por aquí, para la radio, ¿eh? Hace años, por lo menos así lo recuerdo yo, la gente de Madrid no se vestía tanto de chulapo, pero se supone que, al parecer, el madrileñismo está de moda y se festeja como nunca antes, ¿eh? Pradera, ermita del santo, agua del santo, toros y hasta chotis, claro. Pero nosotros estamos aquí currando, ¿eh? La radio, porque eso de que los ángeles le hacían el trabajo al patrón, pues eso de que le araban el campo mientras él se echaba la siesta no está nada claro. Yo sospecho que ser labrador en aquel Madrid del siglo XII, musulmán, pues era una ocupación bastante dura. A nadie lo canonizan por echarse siestas, ¿eh? Bueno, quien tiene buenas razones para vestirse de chulapo es el alcalde, José Luis Martínez Almeida. Sobre todo si se asoma a las encuestas del día de hoy, que le conceden una holgada mayoría absoluta, incluso una mejoría en votos respecto de las anteriores elecciones y a costa de Vox. ¿Y por qué Vox no compite mejor en Madrid, que es donde se fundó ese partido y donde dicen que la sociología es mayoritariamente de derechas? Mira, yo sospecho que primero porque el votante madrileño es más liberal que conservador, pero sobre todo porque allí donde el PP ofrece un liderazgo claro y un modelo de gestión exitoso, no tiene rival en su propio espacio ideológico. Y no tiene de quién preocuparse, no necesita mirar a los lados. Ayuso, la comunidad y Almeida en el ayuntamiento ofrecen esa solidez, aparte de combatividad contra el sanchismo. Y esa fórmula garantiza mayorías absolutas. Y esa es una lección importante con vistas al Congreso Nacional que Alberto Núñez Feijóo ha convocado para este mes de julio. En ese congreso el PP está llamado a renovar sus cuadros, estructura, estrategia, discurso y sobre todo programa. Sabemos que Feijóo saldrá reelegido presidente del partido, en eso no hay ningún suspense en lo que respecta al liderazgo. Pero no sabemos aún el camino compartido que va a ofrecer a todos los españoles para que lo lleven hasta la Moncloa, ni tampoco lo que va a hacer, por ejemplo, en los primeros 100 días, una vez que se establezca en ella, si es que lo hace. ¿El poder para qué? Esa es la gran pregunta que debe responder con claridad el Partido Popular en su congreso. Y es verdad que las encuestas, todas las encuestas serias, lo sitúan ahora mismo en Moncloa, con el apoyo o al menos con la abstención de Vox. Pero es que ese mismo resultado le daban las encuestas en 2023. Y mira lo que pasó. Así que Feijóo tiene una tarea decisiva en este mes y medio que falta hasta la celebración de ese congreso. Ofrecer una alternativa ilusionante a los ciudadanos que no se limite a la promesa de desalojar a Sánchez de la Moncloa. Es verdad que los escándalos, que la incompetencia, los apagones, los trenes, que la debilidad parlamentaria del gobierno facilita las cosas a la oposición, eso es verdad. Pero es que no se trata de heredar el poder, porque el otro lo ha perdido. Se trata de merecerlo, de ganárselo, de convencer, de tener ideas y un equipo reconocible con un titular por cada puesto. Solo así la obra de gobierno tendrá un rumbo claro desde el primer día de la nueva etapa. Hay muchos temas: economía, fiscalidad, inmigración, seguridad y defensa, modelo territorial, política lingüística. Hay muchas áreas en las que el PP debe marcar su propio camino, distinto del PSOE y distinto del de Vox. Claro, habrá puntos de coincidencia, ¿sí? Pero lo que ahora necesita Feijóo es distinguirse del resto. Y las tres comunidades donde el PP goza de mayoría absoluta pueden ser una buena inspiración para su oferta política. Galicia, Andalucía y Madrid. Y no se trata de dar bandazos ideológicos según los territorios. Se trata de identificar un proyecto nítido, uno. Como decía aquel eslogan de una campaña de Johnny Walker, mi whisky favorito, por cierto, el mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe a dónde va. Pero claro, hay que saber a dónde ir.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que la Fiscalía pide a la Audiencia Provincial de Badajoz que archive la investigación abierta al hermano de Pedro Sánchez por todo lo que rodea a su polémica contratación por parte de la Diputación como director de la Oficina de Artes Escénicas. Mientras que las acusaciones piden para David Sánchez 3 años de cárcel, para la Fiscalía las argumentaciones de la jueza para enviarle al banquillo son meras conjeturas. Y una buena noticia. Hoy es el último día de lluvias por el momento, porque el fin de semana se espera más propio ya del mes de mayo en el que estamos que en el de marzo, que es en el que parece que estamos. Bueno, en Colunga, fíjate, en Asturias, hacen hoy balance de las inundaciones que las lluvias de la última noche han causado en bajos y garajes. Una mujer de 92 años tuvo que ser rescatada de su vivienda. Es el punto de España donde más ha llovido en las últimas 24 horas. Enseguida, en este mediodía COPE, vamos a estar en Estambul, epicentro hoy de la diplomacia mundial, porque en esta ciudad turca se encuentran ahora mismo delegaciones de Rusia y de Ucrania. El objetivo, veremos si se cumple, es que se sienten a negociar por primera vez desde el inicio de la invasión rusa. Y el Papa León XIV ha alertado sobre la falta de escucha a los jóvenes en la familia y la escuela, que deriva muchas veces en soledad por un estilo de vida sin espacio para la escucha, la reflexión y el diálogo. En una audiencia, representantes de los hermanos de las escuelas cristianas han señalado el aislamiento, la superficialidad, el individualismo y la inestabilidad emocional que sufren los jóvenes por patrones de pensamiento debilitados por el relativismo.
Y en los deportes, el Barça necesita ganar hoy para ser campeón de Liga. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Justo, buenas tardes. Después del triunfo del Real Madrid contra el Mallorca, el Barcelona debe ganar esta noche en Cornellà frente al Español para ser campeón de Liga. Elena Condis.
Derbi apasionante. El Español también tiene que ganar para asegurar la permanencia matemática. Es baja de última hora Ferran por apendicitis. Le operaron anoche de urgencia. Tampoco está Íñigo Martínez sancionado. Si hoy el Barça canta el alirón en Cornellà al Prat, como hace 2 años, la celebración será moderada y de puertas hacia adentro, respetuosa, decía Flick. El festejo por todo lo alto mañana con la rúa de celebración por las calles de Barcelona a partir de las 6 de la tarde con salida desde el Camp Nou y terminaría en Arc de Triomphe.
Este partido es a las 9:30. Más partidos de hoy que cierran la antepenúltima jornada, a las 7 Osasuna Atlético de Madrid y Rayo Vallecano Betis, y a las 9:30 Getafe Athletic de Bilbao. Lo vamos a contar en el tiempo de juego. Y se ha conocido esta mañana que los 5 acusados por insultar a Vinicius en el Valladolid Real Madrid han pactado penas de 1 año de prisión y multas de entre 1.080 y 1.620 euros.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues ya nos hemos puesto al día de todo lo que ha ocurrido en el mundo en estas últimas horas y continuamos. 8 minutitos que ya pasan de la 1 del mediodía. Vamos a hablarles ahora de una experiencia diferente que está relacionada con el teatro. Recuerdan que antes hemos hablado de los pianos en la calle, que se los van a encontrar seguramente por las principales las calles más céntricas de Murcia, pero también vamos a hablar de una experiencia que tiene que ver con el teatro, pero no el teatro como lo entendemos, ¿no? En un teatro con un escenario. No, esto va o tiene otros protagonistas y nos lo cuenta Pedro González.
Amigos oyentes, cuando hablamos de teatro, mucha gente piensa, hombre, pues el teatro se ve en el teatro. No, nada más lejos de la realidad. Me dirá usted, bueno, también en la calle, Pedro. No solamente en el propio teatro o en la calle. Les voy a hablar de una experiencia muy interesante que llega el sábado a la ciudad de Murcia, porque es una experiencia en donde ustedes van a poder ver una serie de obras teatrales en comercios. Así como suena, en comercios de nuestra querida capital regional. Van a hacer representaciones teatrales una serie de artistas y yo les invito a que acudan a verlas. 4 piezas en concreto. Todo esto lo ha organizado Calandraca Teatro de Elche. Ellos son aficionados, pero se han rodeado también en parte para hacer esta experiencia de profesionales. Y tengo al otro lado del teléfono a la, no quiere que le llame presidenta, directora de Calandraca, Eva Latorre. ¿Qué tal estamos?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eva. Bueno, me encanta la idea, ¿no? Son 90 minutos de ver buen teatro, evidentemente, y además todo esto arranca a las 7 de la tarde del próximo sábado, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo nace esta idea, quiénes participan y qué vamos a poder ver, claro, todo junto.
Vale, pues venga. Pues mira, esta idea nace hace ya unos cuantos años, en el 2012, nació en un festival de teatro internacional que se hace en Girona, y entonces se pensó como idea, como actividad paralela a, en este festival, hacer teatro en espacios efectivamente que no fuesen los convencionales. Entonces se empezó a hacer en museos, en el Museo de Historia, en el Museo del Cine, y eso luego se trasladó aquí a Elche porque yo organizaba el Festival Internacional de Teatro de Elche. Hasta el 2022 lo estuve haciendo, dirigiendo más bien, y entonces trasladamos aquí esto. Entonces en Elche se hizo pues en sitios culturales como en el Museo de Arqueología e Historia de Elche, en el Museo de las Clarisas, y de ahí se fue a un centro de cultura contemporánea que es el Escorchador, en Elche, que no sé si lo conoceréis, pero no, bueno, no. Y ahí se lleva haciendo en las salas de ensayo pues desde el año 2017, es decir, vamos a hacer ya casi 10 años que estamos haciendo esto. Y oye, pues fue una cosa muy, bueno, pues un poco chocante y divertida, que gracias a un amigo que tiene una peluquería, dijo, oye, yo quiero hacer teatro en mi peluquería, yo quiero hacer esto, estas piezas de microteatro las quiero hacer. Y entonces él se encargó de buscar otros sitios, otras tiendas, otros comercios, y bueno, pues que llevamos ya tres años haciéndolo. Y así fue como empezó todo, que esta una compañera de una amiga de este chico nos vio, ella es de Murcia, que es la de la peluquería española, y Patro nos vio y dijo, yo quiero esto, llevármelo a Murcia. Y bueno, es una experiencia, la verdad es que gusta muchísimo, porque no tienes que ser un amante del teatro. Son cuatro piezas cortas de 15 minutos en las que pasamos por drama, comedia, suspense, un poco todo tipo de sensaciones y de bueno, que te transmiten, vas haciendo una ruleta, ¿no?, rusa ahí de emociones, ¿no? Entonces, en unas te ríes, en otras lloras, en otras pasas un poco de angustia, y bueno, pero en general, evidentemente, lo que tratamos es que de acercar el teatro, y además de acercarlo, porque evidentemente los locales pues son pequeños, y por eso es microteatro, porque es microteatro tanto en duración de la pieza como en público y espacio. Solo caben 25 personas. Algunas estarán de pie, otras sentadas, porque dependiendo del sitio, y entonces es un espacio reducido donde tienes a los actores que, bueno, les ves todos los gestos, la cara, no, ahí no se escapa nada, ¿no? Y evidentemente el público se sumerge mucho en la historia, puesto que al estar tan cerca te llega muy, muy adentro, ¿no? Uh-huh. Pues lo vives. Entonces es una experiencia muy chula, que la verdad es que siempre lo llenamos, porque gusta muchísimo, ¿no? Gusta muchísimo esta experiencia.
A mí me llama la atención, Eva, no me llama la atención, yo lo entiendo, que hay que tener gran puntualidad, porque si ha empezado ya cualquier representación en el comercio, en donde se haga, no va a poder acceder la persona, y que evidentemente esos comercios tienen que tener una cercanía, ¿no? Porque claro, de moverse de un lado a otro, no podemos realizar grandes distancias para poder ir a la segunda, a la tercera obra, ¿no?
Claro, claro. Mira, esto consiste en que van a empezar los cuatro comercios, las cuatro piezas, ¿no? En cada comercio se hace una pieza, evidentemente, que se repetirá cuatro veces, claro. Entonces, a las 7 en punto tiene que estar la gente que haya comprado la entrada en el comercio X, por ejemplo, en español, o por decir uno, o Fernando Hijo, o Carmen Quijada, da igual. Donde la compres tienes que estar allí. Y entonces ahí un azafato va a recibir al grupo, cogerá las entradas, y cuando tenga los 25, ¿vale?, entrará al grupo. Y luego este azafato los guiará a este grupo a otro comercio. y luego al otro y luego al otro, hasta que termina todo el recorrido. Evidentemente los cuatro azafatos pues se cruzarán, ¿no?, en el camino y eso, claro, pero cada grupo irá acompañado por una persona, por un actor, que los va a ir llevando de un sitio a otro de una manera amena y también con, evidentemente, su personaje.
Pues a mí me parece una iniciativa magnífica, porque eso significa acercar también el teatro a la gente, ¿no?, acercarlo a la calle, en este caso a comercios.
Sí.
Y yo creo que podían tomar nota muchas ciudades, aparte de Murcia, enhorabuena a la ciudad de Murcia también por acoger estos espectáculos, y a Elche, podían ser otras ciudades también, ¿eh? Yo creo que debería exportarse esta idea.
Sí, la verdad es que ya te digo, para nosotros fue un poco sorpresa porque, bueno, sí que lo hacíamos, como te he dicho, en museos, tal, pero de una manera más planificada dentro de un festival, ¿sabes?, en otro marco. Pero bueno, fue empezar ahí y en Elche ya lo hemos hecho 5 veces en estos años, con obras diferentes. Nosotros, evidentemente, con 10 años que llevamos haciendo esto, pues tenemos piezas muchísimas, ¿no? Y entonces, claro, pues vamos variando un poco dependiendo del comercio, intentamos encajar la pieza que más encaje en ese comercio y bueno, pues entonces la verdad es que la gente, como he comentado, gusta mucho. Por eso, por esa experiencia tan cercana y por esa experiencia de que, bueno, oye, la verdad es que no tienes que estar muy cercano al teatro. Yo entiendo que ir a ver una obra de teatro, nosotros que somos de teatro, pues claro, a lo mejor vas a un teatro a ver una obra de 1 hora y media y dices, bueno, como esto no me guste, ¿no? Pero aquí no puede, cuando ya dices no me gusta, ya se ha terminado. Claro. Y bueno, la verdad es que ya te digo, estás muy dentro de la pieza y bueno, suele gustar mucho, la verdad es que sí.
Pues Eva Latorre, muchas gracias por estar con nosotros y por anunciarnos. Sábado, recordamos, 7 de la tarde, arrancan esos microteatros en diferentes comercios de nuestra querida ciudad de Murcia. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena, de verdad, ¿eh?
Bueno, pues ya lo saben, teatro visto desde otra perspectiva, ¿eh? Y no está nada, nada mal esa idea, ni mucho menos. Seguimos con presentaciones y seguimos contándole lo que sucede en la calle, porque esta mañana también, hace un ratito, se han presentado las primeras jornadas de esclerosis múltiple en la región de Murcia. Quien se ha ido hasta esa presentación y nos cuenta pues un poquito en qué va a consistir, qué se va a hacer en torno a estas jornadas, es Paula Pascual, cuando quieras.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Efectivamente, 1.200 personas en la región de Murcia padecen esta enfermedad. Del 27 al 30 de mayo se va a celebrar la Semana Mundial de la Esclerosis Múltiple y por este motivo en la región de Murcia se van a celebrar las primeras jornadas relacionadas con esta enfermedad. Se van a abordar desde distintos puntos de vista. De ello hablaba la responsable de comunicación de la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple. Es Lorena Ruiz.
Un evento pionero que se va a celebrar del 27 al 30 de mayo, donde el objetivo principal es crear un espacio abierto para informar, acompañar y visibilizar esta enfermedad en todos sus ámbitos, en el social, en el médico y sobre todo en el emocional. Comenzaremos con la sesión de apertura el 27 de mayo a las 6 de la tarde en la Biblioteca Regional, donde el motivo principal será Empezamos Juntos, y esta sesión será dirigida a personas recién diagnosticadas, sus familiares, parejas, amistades. Y incluirá la presentación del doctor Gabriel Valero, especialista de esclerosis múltiple en el Hospital Virgen de la Risaca, la ponencia de especialistas de nuestra asociación, y cerraremos con el testimonio de personas diagnosticadas con la enfermedad que quieren compartir su experiencia y alentar también a otros a compartirlo. El 28 de mayo, un día después, miércoles, haremos una jornada de puertas abiertas en nuestra sede, en calle Antonio de Ulloa, número 8, en La Flota, justo detrás del foro, para que todos aquellos que quieran asistir y quieran saber qué hacemos todos los días, conocer a nuestros profesionales de primera mano, pues les abrimos nuestras puertas. Y bueno, finalmente, con motivo del Día Internacional de la Esclerosis Múltiple, que es el 30 de mayo, haremos la charla clausura a mano del doctor director de la Unidad de Esclerosis Múltiple en el Hospital Virgen de la Risaca, José Meca Layana, a las 4:30 de la tarde en la Biblioteca Regional de Murcia, donde abordaremos la charla Síntomas de la esclerosis múltiple para poder hablar de las diferentes manifestaciones que tiene la enfermedad en los diagnosticados y por qué se le conoce como la enfermedad de las mil caras.
Otro de los aspectos que se van a abordar en estas jornadas es la parte de la fisioterapia. Sara Miras es fisioterapia de esta asociación.
Hemos puesto en funcionamiento estas jornadas
para poder llegar a todas esas personas que han recibido el diagnóstico hace poco y que entendemos que nada más recibir este diagnóstico pues es una resistencia, ¿no? Ponernos en contacto muchas veces con la asociación. Así que queremos nosotros ser los que den el primer paso para cortar ese camino y que puedan recibir de todo nuestro equipo pues ese acogimiento y ser un sitio de refugio para poder acompañar en todo este proceso que entendemos que es difícil, que lo primero es buscar mucha información, entender qué está pasando, nada más recibir ese diagnóstico. Y bueno, pues queremos ofrecer con estas jornadas hablar de temas con base científica, no información cualquiera, sino buscar información al final contrastada y que les sirva para poder entender su nueva condición y poder acompañarles en todo este proceso, en todo este camino.
Pues ya saben, del 27 al 30 de mayo, primeras jornadas de esclerosis múltiple en la región de Murcia.
Pues hay que estar muy pendientes y de hecho lo estaremos para seguir contándoles todo lo que gire en torno a estas jornadas primeras, por cierto, tan interesantes. Gracias, Paula. También hay más cositas porque ahora queremos invitarles, si les apetece, a participar, apunten en la agenda, el próximo 24 en una ruta muy especial en bicicleta y además en la ciudad portuaria, en Cartagena. Nos va a dar más detalles Maite, no sé si podemos o no participar. Maite, cuéntanos.
Y vamos a coger la bicicleta, vamos a hacer un poquito de deporte, vamos a aprender de valores, vamos a tener buenos hábitos, vamos a bueno, pues solidarizarnos con los alumnos de un cole muy especial en Cartagena que todos los años hacen una ruta en bicicleta muy especial. Y todos los años pues contamos con la presencia de Dani Martínez, que es tutor en primaria y es coordinador de todas las actividades deportivas, múltiples actividades deportivas que hay en el cole y que nos va a contar esa cita para el día 24 de mayo, sábado, en la que hay novedades. Dani, buenos días.
Buenos días, Maite. ¿Qué tal?
Pues encantado de que llegue la cita. La vida es un bucle para las cosas malas, pero un bucle maravilloso para cosas como la que nos vas a contar.
Pues toda la razón del mundo, porque todavía recuerdo la primera edición, allá por 2018, en la que vosotros nos disteis cobertura, y aquí seguimos ya, con la quinta ruta y cumpliendo lustros.
Cuéntanos por qué es una cita muy especial para el cole, para los niños y muy emotiva.
Pues mira, sí es una cita muy especial porque todos los años buscamos alguna asociación a la que poder colaborar un poquito con ella y aportar nuestro granito, y este año pues van a ir destinados los fondos de esta ruta solidaria a la Asociación Murciana de Fibrosis Quística.
Que toda ayuda es poca porque en tiempos complicados sabemos que todavía este tipo de asociaciones lo pasa especialmente mal y ayuda muchísimo. Con lo cual ya tenemos la parte solidaria de la cita. ¿Quién puede participar? ¿Cómo lo podemos hacer?
Pues mira, este año hemos enmarcado la ruta. La solíamos hacer las ediciones anteriores en un día lectivo, un viernes. Pero este año lo hemos unido todo a un día solidario en el cole, el día lo hemos llamado MAS, M-A-S, que es Miralmonte Ayuda Solidaria. Y es un día lleno y repleto de actividades, en la que una de esas actividades es la quinta ruta solidaria, y en vez de hacerla a nivel, por aquí, por el polígono de Santana, pues este año recuperamos la energía de la primera edición y nos vamos por la Vía Verde, por el campo de marcha.
Oye, pues yo creo que todavía más bonito y más expectativas habrá despertado tanto en el alumnado como en todo el que puede participar, ¿no?
Pues sí, porque al hacerla en un sábado, que recordemos que es el sábado 24 a las 9 y media de la mañana, al hacerla en un sábado no solamente la cerramos al alumnado del centro, sino que puede colaborar y participar padres, madres, tíos, abuelos, cualquier familiar que sea o que no sea del centro. O sea, lo abrimos a todo el mundo que quiera pasar un ratito al aire libre, en el medio ambiente, aportar su granito, haciendo deporte y todo en un ambiente lúdico, festivo y solidario.
Ahora contaremos todos los beneficios que supone para los pequeños del cole, pero como dices que lo abrís para que todos podamos participar, ¿cómo se compra el dorsal? ¿Cuánto cuesta?
Pues mira, el dorsal solidario es como siempre, son 3 euros, que al final le llamamos dorsal solidario, pero no deja de ser un trocito de papel, una papeleta con la que con esos 3 euros colaboramos y hacemos un mundo a esta asociación o las anteriores con las que hemos colaborado. Los puntos de venta son la propia administración del Colegio Miralmonte. Luego, cada tutor del colegio de primaria y de infantil tiene su talonario disponible. Y luego, el día en sí, el día 24, habrá un punto de venta antes de empezar la ruta. El punto de venta se abrirá a las 9. Y entre las 9 y las 9 y media podrán adquirir su dorsal para poder participar en la ruta.
Bueno, pues como decimos, es una ruta solidaria en la que todos los años se colabora con una asociación, pero además son parte de los valores que inculcáis a los niños, ¿no? Durante todo el año les dais tanto parte práctica como teórica de los buenos hábitos, de los beneficios del deporte, y esta es una cita en la que se corrobora todo, ¿no? Aparte del buen rollo, del ánimo y de pasar un sábado chulo.
Correcto. Y mira, los niños de infantil, primaria e incluso de secundaria son participantes activos de lo que es la ruta en sí, pero todos los años los alumnos de primero de bachiller son los organizadores a los que se les encomienda esta misión. Dentro de la asignatura de educación física, tercer trimestre, ellos tienen que organizar la ruta por ellos mismos, siempre con una supervisión, ¿no? En este caso la mía como profesor de la asignatura de educación física. Pero como les digo muchas veces a ellos, digo, el que no estudie educación física en el futuro no va a tener la oportunidad de organizar un evento deportivo y saber lo que es estar ahí de staff, de colaborador, de ayudante, dirigiendo la ruta. O sea, hay muchos perfiles, muchas actividades por hacer ese día, y los alumnos de primero de bachiller terminan la etapa de educación física en el centro escolar organizando una ruta solidaria, en este caso en bicicleta. Y sí, forma parte de los valores que le inculcamos durante las tres etapas y finaliza con la organización todos los años de manera cíclica de esta ruta.
Que además es otro valor, el de la responsabilidad de organizar para todos los pequeños esa ruta. Y siempre lo decimos, y es que los alumnos que ahora están preparándose para la EBAU y para salir al mundo real, pues salen ya pues con muchas lecciones de vida que no solo educativas. Dani, ¿algo más que saber de la cita?
Pues nada, que aparte de la ruta solidaria en bicicleta, que será a las 9:30 en la puerta del colegio, tenemos todo el día repleto de actividades, como te he dicho, del día más. Durante toda la mañana hay muchas actividades en el centro, puede venir cualquier persona, sea o no sea alumno, alumna, padre, madre del centro. Finaliza a las 6 de la tarde con un concierto del grupo Stolen. Y luego, que se nos ha olvidado decir, la tradicional rifa, ¿vale? Porque al adquirir tu dorsal solidario, ese dorsal lleva un numerito, y vamos, este año se han volcado los patrocinadores con nosotros. Siempre te lo digo, no me voy a poner a nombrarlos a todos, porque tenemos este año 52 colaboradores, que están todos puestos en el cartel de la ruta, y finaliza cuando, en el descanso del concierto, celebraremos la rifa, una bicicleta, camisetas de equipos de fútbol, un montón de regalos. Y bueno, finalizará ahí sobre las 6:30, 7 de la tarde. Es decir, que tenemos la ruta solidaria por la mañana, pero el día va a estar cargado de sorpresas.
Y de emociones, que es lo que nos gusta contar aquí en la radio. Dani, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo muy fuerte, que salga todo genial.
Otro para vosotros. Adiós.
Pues gracias, Maite. Vamos hasta Lorca. Enseguida también vamos a hablar de un libro, Una casa en la ciudad, el nuevo libro de la aclamada autora de Federico. Hablamos de Ilu Ros, que estará en unos minutitos aquí en directo con nosotros. Pero antes vamos, como les digo, a hablar de salud mental, porque bueno, son unas jornadas muy interesantes que se están desarrollando y celebrando en Lorca. Y nos lo cuenta, nos da algún detalle más de lo importante, eso ya lo sabemos, pero hay que seguir haciendo hincapié de lo importante que es la salud mental. José Ángel Ayala, cuéntanos.
Esta sexta edición, centrada en la importancia del cuidado de la salud mental y la aportación de herramientas como la música, pueden ayudar a las personas en determinados momentos y aspectos de la vida. Además, ante situaciones de estrés, ansiedad, miedo o depresión asociada a la falta de relaciones sociales o pensamientos constantes de angustia y soledad. Marisol Morente es la presidenta de BOADES y hablaba de los dos protagonistas que van a impartir esta charla en esta jornada de jueves. Se trata de la psicóloga María Jesús Álava y se trata también del doctor Jerónimo Lajara Blesa.
La salud emocional es, digamos, lo que necesitamos trabajarnos antes de adquirir ninguna patología mental, que por desgracia en los tiempos que estamos crece y hay ya bastantes organizaciones, hay también por parte de las instituciones públicas dispositivos para tratar de paliar esto de alguna manera, pero BOADES tiene una larga experiencia y un reconocido prestigio en este sentido, como que su pedagogía es efectiva. En Lorca ya llevamos 6 años, por eso de ahí la sexta de semana de salud emocional, haciendo, pues, como se sabe, talleres, cursos, atendiendo personalmente, cafés tertulia, tardes de salud emocional, trabajando esto para con el fin de que cojamos soltura y podamos expresarnos correctamente y aclararnos con nosotros mismos de cara a tener una buena comunicación. Luego la salud, ¿por qué hacemos la semana? Pues porque hacemos una jornada mucho más intensificada en el tema. Y en esta ocasión siempre buscamos personas, pues de un perfil relevante, lógicamente. Los hemos tenido estos años atrás y este año, pues otra vez nuevamente, dos perfiles, dos figuras muy importantes en este campo, que son, ya los acaba de mencionar la concejal, María Jesús Álava Reyes y Jerónimo Lajara, dos personas que con carácter altruista vienen a Lorca a hacernos una tarde de jornada de puertas abiertas.
La primera de estas conferencias será Queremos Cuidarnos, impartida por la psicóloga María Jesús Álava. Va a tener lugar a las 7:30 de la tarde y la siguiente será el viernes 16 de mayo, también a las 7:30 de la tarde, cuando se desarrolle el segundo encuentro bajo el título Música y Salud, una conferencia que correrá a cargo del doctor Jerónimo Lajara. Todo ello será en los salones de la Comunidad de Regantes de Lorca, situados en la calle Corredera. La importante labor que desarrolla Boades Lorca la realiza durante todo el año una asociación en el municipio que está cuidando la salud emocional, el apartado fundamental para el bienestar social, mediante cursos, talleres, charlas, jornadas y convivencias abiertas al público.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Pues vamos poquito a poco acercándonos a las 2 del mediodía. Nos queda todavía mucho, mucho tramo de programa y muchas cosas que contarles. Además, ya saben que esto no para. Después serán los compañeros Jorge Bustos y Pilar Cisneros los que seguirán informándoles. Pero ahora vamos también a tocar pues otros temas que tienen que ver con el ocio, con el entretenimiento. Siempre decimos, ¿no?, ¿qué sería de nosotros sin un buen libro, ¿no?, al que acudir de vez en cuando? Yo ya no digo aquello del libro en la mesilla porque, en fin, se puede leer todos los días o no. Se puede leer en los ratos libres o en vacaciones, cada uno ya lo elige. Una casa en la ciudad es el nuevo libro de Ilu Ros, esta mujer que está aquí con nosotros. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Que, bueno, pues sí, muchos la conocerán, pero a lo mejor muchos no saben que ella es murciana. Ella es concretamente, yo por ejemplo no lo sabía, Ilu, que eres de Mula.
Sí, sí.
Nacida en Mula, pero vives en Madrid, ¿verdad?
Sí, llevo en Madrid 5 años, uh-huh. Sí.
O sea, que el resto has estado aquí, en Mula, desarrollando un poco, o en la región de Murcia, desarrollando tu carrera o tus inicios, ¿no? Por
estuve,
lo menos.
Estuve viviendo en Murcia hasta los 20 años. Ajá. Sí, hasta los 20 años. Luego ya estuve en Granada viviendo, luego me fui 8 años a Londres y ya llevo 5 años en Madrid. Pero bueno, mi familia está en Mula, o sea, vengo muchísimo a Mula.
Que no has elegido mal los sitios para vivir, Granada, Londres, no está nada mal, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar, como decía, de esta nueva historia que recoge una casa en la ciudad, un nuevo libro, además en el que hablan muy bien de ti. Por ejemplo, Elvira Lindo dice que eres una gran dibujante y contadora de historias. Por ejemplo, Darío Andati dice que una naturalidad, la de la voz de la autora, que convierte el campo minado del paso del tiempo en un paseo a pie bello e inolvidable. El libro es una pasada, lo que es la ilustración, imagínense, ella es ilustradora, ¿no? Que les voy a contar, ¿no? Y se lo estaba yo diciendo ahora, ¿no?, que qué difícil, qué bonito y cuánto trabajo lleva un libro que es prácticamente todo ilustraciones.
Sí, bueno, este libro, Una casa en la ciudad, es mi libro. Yo tengo varios libros ilustrados, hay varios que he escrito yo también, y este soy autora e ilustradora, y es mi libro más, bueno, el que más se podría situar en la categoría del cómic, ¿no? Entonces está muy ilustrado, tiene muchísimas viñetas, tiene varias líneas temporales y tiene también como una diversidad en el grafismo, en la parte gráfica, no sé, bastante compleja.
Bueno, esto, además de crear una historia, ¿no?, de contarla, el tema de las ilustraciones, ahora nos contarás un poquito de qué vamos a encontrar en este libro, Ilu, pero esto me imagino que lleva mucho trabajo, ¿no?, mucho tiempo.
Bueno, sí, yo el libro empecé a pensarlo, bueno, no pensando en el libro en sí, pero sí pensando sobre los temas que se tratan en el libro, hacia 2019, cuando yo decidí volverme de Londres. Yo he pasado allí 8 años porque soy de esa generación de jóvenes que nos fuimos cuando la crisis económica a buscar un trabajo lo que fuera.
Cuando una de las crisis económicas.
Cuando la primera, vale. La de 2008.
Es que está bien especificar.
Claro, yo me fui en 2011. Uh-huh. Entonces yo pensaba que me iba a quedar un año y me quedé 8 años allí. Entonces en 2019, cuando vuelvo de nuevo a España, empiezo a pensar sobre eso, el hecho de volver a casa, que no me volví a casa, o sea, no me volví a casa de mis padres, sino me volví a la ciudad de Madrid, pero para mí siempre seguía siendo volver, cuando ya realmente volver a casa ya había sido también durante un tiempo volver a Londres, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi casa? ¿Cuál es mi hogar? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Entonces, este libro trata un poco de ese reencuentro, un reencuentro que hay de mí con esa ciudad de Londres en 2023, que estaba ya haciendo este libro, y al reencontrarme con la ciudad empecé otra vez a pensar sobre todas estas cosas.
Bueno, una casa en la ciudad, aparte de ese un poco de lo que ya he contado, ¿no? Pero ¿podemos contarles o desvelarles a los oyentes alguna cosita más? ¿De qué va el libro? ¿Qué es lo que cuentas? ¿Quiénes son los protagonistas? Sin desvelar lo que no debamos, ¿eh?
Sí, el libro es autobiográfico. Trata sobre ese reencuentro con la ciudad y todas las memorias y todos los recuerdos y reflexiones que me surgieron en esa semana de 2023. Y es un libro que también trata sobre la elaboración del libro, sobre ese proceso creativo. Entonces habla también de las falsas expectativas, de la precariedad laboral, de la búsqueda de un lugar en el mundo, del intento de querer vivir de lo tuyo, también de querer vivir del arte o del dibujo. Y también de la necesidad de crearte un lugar en el mundo, que muchas veces el lugar en el mundo es unos amigos, ¿no? Que te sostengan.
Que a veces no solo es el sitio, ¿no? Sí. En el que estés, sino lo que rodea. Jatia dice, por ejemplo, mira que me gusta a mí, Buenafuente, dice un artista que está llevando la ilustración a sus niveles más altos. Es inmenso, es verdad, porque al final la ilustración, yo lo decía al principio, a mí me parece dificilísimo, ¿no? Pero también hay quienes, como tú, seguís apostando pues por este tipo de libros que vienen cargados no solo de historias, sino también que te tiene que entrar por los ojos y leerlo todo a través de esas ilustraciones y de esa especie de cómic que tú has dicho, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que también, yo creo que en España siempre se ha tenido bastante prejuicio hacia el cómic y el libro ilustrado, porque bueno, siempre se ha pensado que son cosas de niños.
Efectivamente.
Y cometemos el error de pensar que las cosas de niños son menos importantes, que al revés, deberían de ser mucho más importantes, ¿no? Que es cuando estamos siendo educados. Pero aún así, sí que es verdad que hemos tenido siempre ese prejuicio hacia los libros ilustrados y el cómic. Pero, por ejemplo, en otros países no ha sucedido, como países como Francia. Pero yo creo que ahora en España se está poniendo el lugar que merece el cómic. Cada vez vemos más librerías que ocupan más estantes con cómics, y eso también está ayudando a que haya muchos más autores que tienen más oportunidades y tienen muchísimas historias que contar. Yo creo que
sobre todo, creo que también lo que decías de las librerías, que ya se han convertido en mucho más que espacios donde vas a comprar un libro simplemente, ¿no?
No, yo creo que sí que hay una... Bueno, a mí me sorprende mucho, desde la pandemia se han abierto nuevas librerías y creo que hay una proliferación de lectores que van y le preguntan al librero, ¿no? Y entonces también está la figura del librero prescriptor, ¿no? Que te aconseja, que sabe cuáles son tus gustos y cuáles son los libros que cree que te puedan gustar.
En este caso es un libro... para todas las edades, quiero decir, o a partir de qué edad se puede entender y es...
Por arriba, para donde sea.
Para arriba, donde queramos, ¿no?
Sí, y luego sí que no es un libro para niños, pero yo creo que para un adolescente de 15, 16 años ya, o incluso 14, depende de la lectura, también el nivel de lectura que tenga cada uno, pero yo creo que 14, 15 años ya puede funcionar.
Decías tú también, Ilu, que lo difícil a veces es cuando uno empieza en este tipo de proyectos, pues el lograr vivir de ello, ¿no? De la pasión y de lo que realmente te gusta en este caso a ti, que es escribir e ilustrar, ¿no?
Bueno, sí, esto está muy presente, esa parte en el libro. Yo cuando llegué a Londres, como he dicho, y le decía a mi familia, buscaré trabajo de lo mío, pero yo realmente iba a trabajar de lo que fuera, ¿no? Y es verdad que en ese tiempo estuve trabajando primero limpiando en un hotel y luego estuve trabajando en hostelería. Ajá. Durante todos esos 8 años. Pero claro, siempre luego también estaba eso de en algún momento querer trabajar de lo mío, pero tampoco sabía que era lo mío. Y es verdad que es que al final los trabajos que tienen que ver con la creatividad, con las humanidades, con la literatura, con el arte, pues son trabajos difíciles que te tienes que ir creando tú tu propia carrera. Y bueno, cuando vives vive en la precariedad, la verdad es que eso es muy difícil, porque para desarrollar una carrera artística o literaria o
es
en ilustración,
¿no?,
necesitas tiempo y el tiempo se paga con dinero.
Tiempo y dinero también, ¿no? Sí. Por ejemplo, esos 8 años en Londres, ¿qué te aportaron a la hora de seguir por el camino que tú tenías clarísimo que querías seguir?
Pues la verdad es que yo creo que lo que me aportó Londres es que al final cuando llegué estuve muy muy perdida, pero luego yo creo que, bueno, muchas veces cuando te pierdes al final empiezas a buscar y te vas encontrando cosas inesperadas, ¿no? Entonces yo me encontré al final el ser ilustradora. Yo sabía que me quería dedicar a algo relacionado con el arte, pero nunca había pensado que me iba a dedicar a dibujar. Me parecía imposible y al final, mira, me dedico a dibujar.
Claro, porque además hablamos de esa otra historia, ¿no?, de Federico, que también tuvo muy buena acogida y que, bueno, en este caso vamos ahora con esta nueva apuesta, que es Una casa en la ciudad, que por cierto la presentas esta tarde aquí, en Murcia, ¿no?
Sí, esta tarde voy a estar en el Museo de la Ciudad de Murcia a las 6:30 y lo voy a presentar, bueno, me voy a acompañar a Ana Galván, que también es ilustradora murciana maravillosa. Vale.
Ese contacto, lo que hablamos de las librerías, ¿no?, en este caso va a ser en el museo, pero cuando hacéis ese tipo de presentaciones, cuando estáis promocionando, ¿no?, esos libros que queréis que lleguen, ¿no?, a todo el mundo, siempre se lo pregunto a todos, ¿no? Me imagino que ese contacto, ese tú a tú con esos lectores, también tiene mucho de positivo, ¿no?
Es bonito. Es verdad que antes de que salga el libro, a mí siempre me da mucho vértigo, porque claro, no sabes lo que van a recibir los lectores, si les va a gustar, cuál va a ser el feedback. Pero luego sí que en las presentaciones y cuando tengo firmas y cuando me encuentro con los lectores, es una parte muy bonita, porque además me enseñan muchísimo. Muchas veces me cuentan sobre el libro y me dicen, madre mía, es que me sentí identificado en esto, ¿y esto qué te pasó? Y me dan lecturas del libro que yo misma no he hecho. Y entonces digo, joder, es verdad, esto era por esto. Y me ayudan mucho, me parece un
encuentro satisfactorio, ¿no? Sí. Me imagino que es verdad, que eso es. Y para ellos también, ¿eh? Porque cuando uno tiene un autor al que sigue, que le gusta, pues oye, una cosa es verlo aquí, normalmente las contraportadas de los libros, ¿verdad? Sí. Y otra cosa es verlo, conocerlo, el saludarlo, el que te firme en ese libro, ¿no? Es también, me imagino que para ellos una experiencia muy, muy agradable. Pues recordemos, esta tarde, Museo de la Ciudad, ¿a qué hora, Ilu?
6:30.
6:30 estará Ilu presentando este nuevo libro, esa historia, Una casa en la ciudad. Podrán conocerla, que le firme el libro y charlar un ratito con ellas, porque siempre es, pues eso, son de esos ratos agradables, ¿verdad?
Sí.
Que merece la pena disfrutar y compartir. Pues mucha suerte, mucho éxito.
Gracias.
Y que sigas dedicándote a lo que de verdad te gusta, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Nosotros vamos a seguir con más historias porque también, hemos seguido muchas cosas esta mañana, muchas presentaciones. Se ha presentado también ese acto de reconocimiento de los donantes en el Museo de la Ciudad de Murcia. Ha estado allí nuestro compañero Pedro González y, bueno, pues además de esos pianos en la calle, no sé si has visto, hoy también es el día de los pianos en la calle. Lo digo porque si sales te los vas a encontrar también. O también me dice Eduardo que tenemos preparada la otra crónica que nos manda nuestro compañero de Lorca, José Ángel Ayala, ¿verdad, Eduardo?, en el que habla, bueno, pues de un tema serio y que es preocupante, que es el absentismo escolar. José Ángel, cuando quieras.
Un equipo compuesto por psicólogos y trabajadores sociales va a trabajar en la prevención del absentismo escolar en educación primaria y secundaria en Lorca en el marco del proyecto Activamente. Es un proyecto que se acaba de poner en marcha por parte de la Concejalía de Educación con financiación autonómica. Con 2 psicólogos va a ofrecer una atención psicológica especializada, orientación emocional y seguimiento personalizado de los casos de absentismo, y con el apoyo de una trabajadora social se abordarán los casos de forma coordinada con docentes, familias y los propios estudiantes. Este proyecto lo ha presentado la concejala de Educación, Rosa Medina.
Como objetivo, esa intervención para tratar de detectar, de identificar y de controlar los problemas que puedan tener nuestros alumnos, esa situación de agobio, de estrés, de ansiedad, cualquier tipo de problemática que pueda hacer que si la tratamos previamente, pues al final no acabe en un abandono escolar o acabe en un fracaso educativo de los más jóvenes.
El nuevo proyecto incide en la prevención de la conducta absentista y pondrá el foco en el bienestar emocional del alumnado y en la implicación de toda la comunidad educativa para garantizar el derecho a la educación. No se trata solo de asistencia a clase, sino de construir un entorno seguro, saludable y motivador para que los jóvenes puedan crecer personal y académicamente, como aseguraba Pedro Mondejar.
Presentamos el tercer plan de absentismo y abandono escolar, un plan con 66 medidas muy ambicioso, un plan que en 4 años quiere pues, rebajar esas cifras que a día de hoy tenemos en la región de Murcia a nivel nacional y que nosotros queremos trabajar individualmente con cada uno de los alumnos. Y tiene bueno, pues, una característica muy importante y es quitar solo el carácter sancionador que tenía hasta ahora el plan de absentismo y convertirlo en un plan de segunda oportunidad. Segunda oportunidad para aquellos niños que lo que intentamos tratar con ellos es escolarizarlo en centros diferentes, darle una nueva oportunidad y no solo que se quede en una sanción que también seguirá a través de la senda judicial, pero queremos darle a aquellos alumnos esa oportunidad, quitar esas barreras para que accedan a una educación con las máximas oportunidades. Ese es el objetivo de la región de Murcia, ese es el objetivo de la consejería.
Como parte del programa se va a celebrar una jornada de formación especializada para profesionales del ámbito educativo, sanitario, psicosocial y de adicciones bajo el título Activamente, en la que se van a abordar tres ejes temáticos: el bienestar psicológico, infanto-juvenil, las adicciones en menores y adolescentes y la intervención desde un enfoque integral y coordinado. Lorca tiene casi 12.000 alumnos en las etapas de primaria y secundaria y durante el pasado curso registró una media mensual de 369 casos de absentismo en secundaria y 95 en primaria.
Bueno, pues gracias. Ahora sí, me dice mi compañero Eduardo que ahora sí tenemos preparado a Pedro González hablando, como les digo, de esa celebración, el acto de reconocimiento a los donantes del Museo de la Ciudad de Murcia, enmarcado en la celebración, a su vez, del Día de los Museos, que como saben todos se celebra este fin de semana, pero que hay un montón de actividades que ya se han hecho, que se están haciendo y que se van a hacer. Nos vamos hasta el Museo de la Ciudad. Pedro, cuéntanos.
Bueno, Carmen, estamos en el Museo de la Ciudad con Manuel Martínez. Él es dibujante, pero ha donado fotografías de su abuela a este museo. Lo primero, saludar. ¿Qué tal estamos?
Bien, vosotros bien, ¿verdad?
Encantados de hablar contigo.
Igualmente.
Cuéntanos un poquito esas fotografías que has donado porque tienen su historia, ¿no? Están centradas en una tragedia.
Sí, hay un par de fotografías de la inundación de 1945 que se ve, por ejemplo, en una de ellas se ve el puente viejo casi casi a punto de desbordarse el río. Y en otras se ven los molinos del río por la parte de atrás, que era donde vivía mi abuela, que era la quien tenía esta foto. Y lo más curioso es que esta foto, por aquel entonces, se convertían en postales, porque por la parte de atrás tiene el hueco para poner el sello, unas líneas para escribir la dirección, en fin, eran casi postales. Yo no sé de dónde habrá salido eso, pero bueno, ahí está.
Me ha respondido, te iba a preguntar si sabías el autor, el fotógrafo que le dio las fotos a tu abuela.
No, no aparece en ningún sitio el autor, solamente pone Murcia y hecho, y yo digo que es de 1945 porque a mano hay escrito algo que posiblemente sería la letra de mi abuela. Pero que son, o sea, no, ni siquiera las tomo ella. Digo, es posible que sean recuerdos. Pero ¿quién hace una postal de una tragedia de dos fotos a punto de inundarse? Pues eso es la curiosidad.
Y ahora ya como dibujante, me centro un poquito. Sí. Entonces, ¿en el futuro piensas donar algún dibujo?
Bueno, he hecho para esta Santa Casa he hecho ya un par de, o sea, tres o cuatro cosillas, ¿no? Hice lo último, un tebeo sobre el fundador, Abderramán II, ¿no? Que se presentó hace poco también por el alcalde. Y bueno, sí, sí que me gustaría seguir haciendo cosillas sobre Murcia, porque sí que hay muchos temas y aquí mismo, rodeado de los que estamos, pues precisamente puede sacar mucha historia, sí, dibujada.
Ya casi para terminar, lo ha dicho el alcalde. Bueno, y el concejal, qué importante es que personas como vosotros también donéis esas obras a los museos para que sean lugares dinámicos y no sean un cementerio simplemente de obras de arte.
Exactamente, exactamente. Yo creo que este sitio, por ejemplo, se nutre de todo eso y hay verdaderamente maravillas, ¿no? Por precisamente por, sobre todo, las donaciones de la gente, ¿no? ¿Ve? Gente que tiene sus casas y que tiene sus recuerdos que posiblemente algunos se hayan perdido inevitablemente porque no le han dado su valor, ¿no? Pero bueno, ya vemos que hay muchísimas cosas que esto es, al fin y al cabo, nuestra casa y nuestra cultura, en fin, nuestros recuerdos.
¿Dónde vamos a poder ver esas fotos? Porque hemos estado mirando algunos cuadros y demás.
Sí, eso es lo que tendría yo que preguntar, porque a mí me da que están restaurándolas, porque ya te digo que estaban bastante machacadas, ¿no? Y entonces deben tener un proceso, se había despegado un poquillo la película, había rajas y todo eso. Interesa que se restauren para poder conservarlo lo mejor posible. Ya yo lo preguntaré cuándo se pueden ver, porque son interesantes. Incluso había una del bando de la huerta de las hermanas de mi abuelo, que se puede sacar porque hay un guardia de estos, bueno, no sé si guardias de hace, yo qué sé, 80 años, y están ahí subidas en una carroza, o sea, tiene que ser por ahí, por los años 50, 40, 50. O sea, es una foto muy curiosa.
Pues Manuel, enhorabuena por esa donación. Gracias. Y estaremos muy pendientes cuando la restauren de venir a verlas, y a todos los que han donado, que han recibido además un diploma, Carmen.
Claro, claro, claro. Si es que lo que realmente pasa es que este sitio, como ha dicho bien el alcalde, es pequeñico, o sea, tiene sus limitaciones de espacio, y realmente tienen que ir poniendo y reponiendo y quitando y conservando, que es un trabajo maravilloso quien hacen los técnicos de este museo, pero debería tener más espacio, sí que es verdad, algún añadido, yo qué sé, debería ser muchísimo más grande, y tengo, como han dicho ellos y el alcalde, conciencia de que es bastante visitado, ¿eh?
Sí, muy visitado.
Sí.
Pues muchísimas gracias por estar en la mañana de COPE.
A vosotros.
Bueno, Carmen, ya lo sabes, tienes que venir aquí al Museo de la Ciudad a ver esas obras donadas por más de una decena de artistas. Pinturas, fotografías, etcétera, dibujos, una auténtica maravilla.
Pues gracias, Pedro, que por cierto no, todavía no ha llegado, porque seguramente si como haya visto algún piano por la ciudad de Murcia, este se ha sentado a tocar el piano porque se atreve con absolutamente todo. Así que ya lo saben. Oye, hay un montón de cosas y se las estamos contando aquí en Mediodía COPE. Pues hoy contamos con la presencia del doctor Javier Sánchez, él es ginecólogo del Hospital HL a la Vega, en una entrevista muy especial. Ya saben que estamos celebrando esos 60 años del hospital y su reciente reconocimiento como el mejor hospital materno-infantil de España en los prestigiosos premios BSH, y el doctor nos va a hablar de muchos temas que tienen que ver con ese área, lógicamente. Además, el hospital está llevando a cabo la campaña Yo nací en la Vega, invitando así a todos los murcianos nacidos en el hospital a participar, y aquellos que aún no lo conocen, pues a visitar sus instalaciones. Doctor Sánchez, buenos días. Lo primero, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cuáles son las principales virtudes y características que distinguen el área de ginecología y obstetricia del Hospital HL a la Vega?
Bueno, pues contamos con un equipo humano y, bueno, evidentemente también medios técnicos, pero fundamentalmente la mayor virtud que tenemos es un equipo humano muy cohesionado, pues que permite un seguimiento integral de todo el embarazo y, bueno, de otras áreas de la salud de la mujer, de aparte de la ginecología uh-huh. también.
Doctor, ¿qué tipo de servicios precisamente y cuidados específicos ofrecen en este área a esas futuras mamás?
Pues desde el seguimiento del embarazo, casi prácticamente desde la concepción hasta la finalización del mismo, hasta el momento del parto, ya sea evidentemente de hacer posible pues vía vaginal o mediante cesárea, y sobre todo después también se ofrece un apoyo también a la lactancia por parte del equipo de las matronas, que son muy 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 virtuosas. Uh-huh. El hospital últimamente pues ha hecho un esfuerzo también de coordinación junto con los compañeros de anestesia, de pediatría y el propio equipo también de matronas y de ginecólogos, pues para permitir que se pueda realizar el acompañamiento también de los familiares, fundamentalmente de la pareja, dentro del quirófano cuando los partos finalizan mediante cesárea. Uh-huh. De hecho, esta es una de las principales también virtudes y novedades, puesto que es el primer centro de toda la región en la que se puede ofertar el acompañamiento durante la cesárea.
Ya. Bueno, una vez que ya han dado a luz, ¿qué tipo de cuidados y seguimiento se ofrece a esas mamás?
Pues se ofrece también un seguimiento sobre fundamentalmente en el posparto, con un asesoramiento de la lactancia para poder fomentar la lactancia materna, y también de manera muy especial la unidad de suelo pélvico ofrece cuidados y ejercicios pues para recuperar el tono del suelo pélvico en el posparto.
Uh-huh. En cuanto a ese apoyo en ese proceso, por ejemplo, lo del suelo pélvico, pero también creo que también apoyan en el tema, por ejemplo, pues a la hora de adaptarse a esa nueva etapa de la maternidad, que sobre todo para las primerizas pues es algo totalmente desconocido.
Sí, sí, sí. A ver, últimamente se aboga por hablar del cuarto trimestre del embarazo, que en realidad no nos estamos refiriendo a esa parte en la que, pues bueno, un nuevo miembro de la familia se incorpora y supone una etapa de muchísimos cambios, muchísimos. Algunas noches en vela, por desgracia, pero bueno, también pues una etapa muy bonita en la que, pues por ejemplo, la aceptación de la lactancia materna o el papel que debe jugar también pues la sexualidad en el puerperio uh-huh. y con la incorporación del nuevo bebé, pues son etapas muy importantes en las que, en fin, nosotros pues ofrecemos el acompañamiento y el asesoramiento durante todo este proceso también.
Uh-huh. Y por último, doctor, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a esas futuras mamás que están considerando HL a la Vega para esa atención ginecológica, obstetricia y sobre todo pues para nacer ese nuevo miembro de la familia?
Pues bueno, yo no puedo decirle nada más que invitarla. Vamos, deseo mío sería pues que pudieran participar de este proceso. Pueden venir perfectamente a conocer tanto el hospital como las instalaciones, tanto el equipo de ginecólogos como el de las matronas también, de manera muy activa, pues precisamente nos encargamos de eso, de dar a conocer todo el centro. Ya digo, es una manera también pues de ofrecer un servicio y un seguimiento integral y sobre todo con profesionales punteros en una etapa tan importante
y además
para la
de
vida
verdad.
De las mujeres.
Y además, de verdad, y sobre todo, si son primerizas, más todavía, ¿no? El ponerte en manos de especialistas para que te garanticen que todo va a salir bien. Y eso es lo que yo creo que más nos preocupa a todas, ¿no? O sobre todo pues, cuando es ese primer hijo, lógicamente.
Pues sí, porque el hecho de tener esa incertidumbre, de conocer, pues, en fin, un proceso de tal envergadura, la verdad que muchas veces genera pues
sí.
ese enfoque casi de desconocimiento, de incertidumbre, y bueno, en fin, ayuda mucho y es una cosa que se valora muy positivamente, pues que el mismo profesional que te ha estado haciendo todo el embarazo o la misma matrona que luego te ha hecho las clases de preparación maternal, pues pueda estar luego en el momento del parto. Es una cosa que la verdad que los padres lo agradecen mucho.
Pues doctor Javier Sánchez, ginecólogo del Hospital HL a la Vega, gracias por estar aquí y enhorabuena a todos por esos 60 años. Que si ya le pregunté el otro día al doctor Mateo si llevan la cuenta de los niños que han nacido, eso es imposible.
Pero, bueno, eso es
pero,
imposible.
Pero muchísimos que ya no son tan niños, obviamente. Pues muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, un saludo. 60
adiós.
Años y que sean muchos más.
Y que sean muchos más. Gracias, adiós.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia o visítanos en mgallego.com.
¿El dolor ha dejado de ser solo un síntoma para convertirse en tu rutina? En la unidad del dolor de IMED Hospitales queremos devolverte calidad de vida. Con tratamientos personalizados y tecnología avanzada te ayudamos a dejar atrás ese dolor que te acompaña. IMED Hospitales pone a tu disposición los mejores profesionales especializados en la patología del dolor. Vuelve a vivir sin dolor. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
El sábado 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje, regresa el reto Río Limpio. Limpiaremos por equipos el entorno del río Segura y disfrutaremos de una paella gigante, el espectáculo de Drilo y mucho más. ¿Aceptas el reto? Nos vemos a las 9:30 en la Plaza de la Cruz Roja. Inscríbete en murciaciudadsostenible.es. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso en Vidal Murcia Seguros
llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38, en Murcia, o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues ya saben que es jueves. ¿Qué pasa los jueves en Murcia? Que tenemos mercados, también en todas las pedanías. Pero en este caso, la zona del Parque de Fofó, también la zona de la Fama, todo eso de momento no se puede circular. Y hasta que no finalicen las tareas de limpieza, no pasen, que pueden ser 3:30 de la tarde.
El Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues nosotros vamos a continuar contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.